Palabra de Fe y Vida presenta Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.
Por sus heridas hemos sido curados. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Dejamos ahora atrás los 30 años de preparación y los 3 de ministerio y empezamos con las 3 horas de la agonía de nuestro Señor. Aquí nos encontramos con un gran misterio. Nuestro Señor sufrió mental y físicamente. Veamos primero sus sufrimientos mentales en el huerto de Getsemaní. La hora era inmediatamente después de la última cena. Nada más hubo una ocasión en la vida de nuestro Señor en la que se nos dice que Él cantó, y esa fue después de la última cena, cuando fue a la muerte. Entonces, Él aquí dijo a sus apóstoles que todos ellos serían perturbados durante esta hora. Recuerden que nuestro Señor siempre habló acerca de su crucifixión y de sus sufrimientos como su hora, su gloria, la llamó su día. El mal tiene su hora, Dios tiene su día. Al entrar a ese jardín, a ese huerto, al que seguido iban a orar, dijo a sus apóstoles que esa noche ellos se escandalizarían por su causa, porque el pastor sería herido. Y en realidad ellos se escandalizaron, pues poco después de la agonía todos huyeron. Pero les dijo, sin embargo, al entrar, «Yo os precederé en Galilea después que haya resucitado». Esta promesa jamás había sido hecha nunca antes. El que un hombre muerto hiciera una cita con sus amigos 3 días después de su entierro. Aun cuando las ovejas abandonarían al pastor, el pastor no abandonaría a sus ovejas. Así como Adán perdió la herencia de la unión con Dios en un jardín, así también nuestro Señor nos introduce a una restauración nueva en un jardín. Edén y Getsemaní son 2 huertos alrededor de los cuales revolotea el destino de la humanidad. En el Edén pecó Adán. En Getsemaní, Cristo tomó el pecado del hombre sobre sí mismo. En el Edén, Adán se escondió de Dios. En Getsemaní, Cristo intercedió con su Padre. En el Edén, Dios buscó a Adán en su pecado de rebelión. En Getsemaní, el nuevo Adán, Cristo, buscó al Padre en sumisión y resignación. En el Edén, el ángel desenvainó una espada para prevenir la entrada al paraíso terrenal, y así inmortalizó el mal. En Getsemaní, nuestro Señor ordenó a Pedro que enfundara la espada que traía. Aquí hay 2 elementos que están unidos en esta agonía, a saber, la aceptación de nuestros pecados y su obediencia sin pecado. Nuestro Señor se retiró de los apóstoles, tan lejos, dice la Escritura, como el tiro de una piedra. ¡Qué modo tan curioso de medir distancias! Y nuestro Señor se postró en tierra diciendo, «Padre, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú». Observen cómo las 2 naturalezas de Cristo están envueltas aquí. Él y el Padre son uno. Así es que no pidió, «Padre nuestro, si es posible, aparta este cáliz», sino dijo, «Padre mío». Inquebrantable estaba la conciencia del amor del Padre. Pero en la otra mano, acuérdense que es hombre tanto como Dios, y su naturaleza humana se estremece ante la muerte, la cual es la pena del pecado. Era muy natural que su naturaleza humana se encogiera ante el castigo que el pecado merece. Por eso su oración, pidiendo que se le apartara ese cáliz de la pasión, era humana. En otras palabras, el no era humano, el sí a la voluntad divina era la superación a esa repugnancia humana al sufrimiento por causa de la redención. Nuestro Señor toma ahora sobre Él los pecados del mundo, igual que como si Él fuera culpable. Esto es para nosotros muy difícil de entender, porque nosotros creemos que el sufrimiento físico es un mal mayor que el sufrimiento moral. Lo que es más, nosotros nos acostumbramos tanto al pecado que no nos damos cuenta de su maldad. Los inocentes entienden lo que es pecar mucho mejor que los pecadores. Una cosa de la que el hombre nunca aprende nada por experiencia es el pecado. El pecador puede llegar a estar tan infectado de pecado y a identificarse tanto con él que aún puede considerarse virtuoso, igual que los calenturientos se consideran sanos en ratos. Son sólo los virtuosos, los que están fuera del vértigo del pecado, los que miran al mal como un doctor mira la enfermedad y entienden todo el horror del mal. También es imposible para nosotros darnos cuenta de cómo Dios se sintió por la oposición de la voluntad humana contra la voluntad divina. Quisiera poder encontrar un ejemplo que ilustre esto. Quizá lo más cercano sea como cuando un padre siente lo extraño del poder de obstinación de la voluntad de uno de sus hijos. Ese niño puede resistir y despreciar persuasión, amor, esperanza y temor de castigo. ¿Qué poder tan fuerte habita en ese cuerpo tan débil y en esa mente tan infantil? Este es un débil retrato del hombre cuando peca voluntariamente. ¿Qué es el pecado para el alma sino un capricho de querer ser sabio sin Dios, obrando para lograr sus propios fines como si Dios no existiera? El anticristo no es otra cosa que el completo desarrollo sin obstáculo de la propia voluntad. Eso fue a lo que nuestro Señor tuvo que encararse en el huerto, la oposición de todas las voluntades humanas a la voluntad divina. Así es que en la obediencia ahora a la voluntad del Padre, nuestro Señor toma sobre sí las iniquidades de todo el mundo para ser Él quien cargue con los pecados de todos. No ha habido ni se ha cometido un pecado en el mundo por el cual él no haya sufrido. El pecado de Adán está ahí, cuando como cabeza de toda la humanidad perdió para todos los hombres la herencia de la gracia de Dios. Ahí estaba también Caín, manchado con el despilfarro de la sangre de su hermano. Ahí estaban las abominaciones de Sodoma y Gomorra, el desprecio de su pueblo escogido, quien cayó en adoración ante dioses falsos, estaba ahí. Las impurezas y liviandades de los paganos que se rebelaron en contra de las leyes naturales, ahí también estaban. Todos los pecados estaban ahí, pecados cometidos en el campo, que causan la sonroja de todas las naciones, pecados de la juventud por los cuales es perforado el tierno corazón de Cristo, pecados de los viejos, que ya deberíamos de haber dejado atrás la edad de pecar. Pecados cometidos en la oscuridad, en donde creían que los ojos de Dios no penetrarían. Pecados cometidos a la luz, los cuales hicieron aún a los malvados estremecerse. La blasfemia parecía estar en sus labios, tal como si él lo hubiera pronunciado. Y desde el norte, el sur, el oriente y el occidente, el asqueroso vómito del pecado del mundo se abalanza contra él como un torrente. Como Sansón se estira y atrae sobre él toda la culpabilidad del mundo, como si él fuera el culpable. Pagando así por nuestra deuda para que nosotros volvamos a tener el acceso al Padre. Como quien dice, se estaba preparando mentalmente para el gran sacrificio, cargando sobre su alma sin pecado todos los pecados de un mundo culpable. Yo digo que todo pecado estaba ahí. Tu pecado estaba ahí y también el mío. Y por eso, con mucha razón, empezó su cuerpo, dice el evangelista, a sudar gruesas gotas de sangre que cayeron al suelo como cuentas para formar un rosario de redención. El pecado está en la sangre, y para redimirnos del pecado se debía derramar sangre. Él no tenía culpa, pero él oró y sufrió en nuestro nombre. Entonces llegó Judas. Nuestro Señor tuvo aún que soportar a los falsos hermanos. Judas puso sus brazos alrededor del cuello de nuestro Señor y empolló sus labios con un beso. Nuestro Señor es ahora hecho un bufón durante la noche. Así como también es juzgado frente a dos jueces religiosos, Anás y Caifás. En total, nuestro Señor fue juzgado por cuatro jueces. Dos de ellos eran jueces religiosos pertenecientes a los judíos y dos eran jueces civiles, Pilato y Herodes. Pilato era un gentil romano y Herodes era un idumeo. Los jueces no podían ponerse de acuerdo de por qué se le debía condenar. En diferentes juzgados se le hicieron diferentes acusaciones. En la corte religiosa, nuestro Señor fue condenado por blasfemia. Y en la corte civil fue condenado por traición. Ante los jueces religiosos es encontrado muy religioso, muy divino, muy fuera del mundo. Y ante los jueces civiles se le encuentra muy político, muy humano, muy mundano. No pueden ponerse de acuerdo para condenarlo. Únicamente saben que debe ser condenado. Simplemente porque debe ser condenado por cargos contradictorios. Uno porque es muy divino y otro porque es muy humano. ¿Qué castigo podrá caerle mejor que el signo de la contradicción, el cual es la cruz? Vamos a tomar unas escenas breves de cada uno de estos juicios. Primero, el juicio ante los jueces religiosos. Caifás no podía encontrar ninguna razón por la cual condenar a nuestro Señor. Por eso introdujo falsos testimonios. Pero los testigos no estaban de acuerdo entre ellos mismos. Finalmente, Caifás recurrió a un juramento y puso a nuestro Señor bajo él y con toda la astucia de que era capaz y fastidiado por todas las contradicciones que había oído en los testigos, dijo a nuestro Señor: yo te conjuro en el nombre del Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Caifás hizo esta pregunta, si él era el Cristo, el Hijo de Dios, recuerden que su mente no era como la nuestra. Cuando ustedes oímos la palabra Cristo, entendemos el nombre de un hombre, pero no Caifás. Caifás se basa en las profecías. Se iba a referir al libro del Génesis. Él sabía cómo el Mesías había sido anunciado. Y así la pregunta fue: ¿era él el Mesías? ¿Era él el Hijo de Dios? ¿Estaba él dotado con poderes divinos? ¿Era él el Verbo hecho carne? Él era el Dios que en varios tiempos y de diversas maneras nos habló por los profetas, y en estos últimos días nos habla a través de él, el Hijo. Y por eso añadió: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y nuestro Señor respondió: yo soy. Con conocimiento sublime y dignidad majestuosa, anunció que él era el Mesías. el Hijo de Dios vivo. Y cuando dijo, yo soy, estoy seguro que Caifás recordó que cuando Dios habló a Moisés en el monte Sinaí, esas eran las mismas palabras que Dios usó refiriéndose a él mismo. Yo soy el que soy. Nuestro Señor ahora habla de nuevo a Caifás y le dice, y además te digo, verán al Hijo del Hombre otra vez sentado a la derecha del Padre de Dios y venir en las nubes del cielo. Observen cómo nuestro Señor afirma primero su divinidad y luego su humanidad, y las dos bajo el pronombre personal, yo. Le está advirtiendo a Caifás que un día él va a ser juzgado. Caifás encuentra ahora culpable a nuestro Señor y rasga sus vestiduras como señal de que ha escuchado blasfemia porque Cristo se estaba proclamando Dios. Pero ni Caifás, ni el Sanedrín, ni la gente podían sentenciar a muerte a nuestro Señor. Eso correspondía nada más a los romanos. Y así arrastraron a nuestro Señor encadenado hasta el palacio de Pilato. El juicio ante Pilato requiere varias sesiones, y luego Pilato lo manda a Herodes. Pero es interesante notar el cargo que presentan a Pilato en contra de nuestro Señor. En el juicio de cualquier ser humano hay una continuidad de cargos. A nuestro Señor se le encontró culpable de blasfemia, y al tratársele en un juzgado más alto, ustedes pensarían que aún se le condenaría por blasfemia. Pero no sucede así. ¿Y por qué no? Pues porque si Caifás y sus amigos le hubieran dicho a Pilato que nuestro Señor decía que él era Dios, Pilato se hubiera burlado de ellos. Pilato era pagano y les hubiera dicho, pero si yo tengo mis dioses, ustedes también tengan los que quieran, todos los suyos. Yo les pongo incienso a mis dioses todas las mañanas. Por eso ellos tenían que buscar otros cargos. Y los cargos que presentarían contra nuestro Señor sería la traición. Eso sería muy político, muy humano, sería más mundano. También debemos recordar que Caifás y el Sanedrín odiaban a los romanos. Los romanos habían conquistado su país y jueces romanos ocupaban las cátedras. Eran romanas las monedas que guardaban en sus bolsos. Las manos del César se hallaban por toda Jerusalén y por toda la tierra, que era santa. Odiaban a los invasores. ¡Odiaban a Roma! Ahora que traían a nuestro Señor ante Pilato y les pregunta de qué acusan a ese hombre, dijeron que lo habían hallado culpable de sublevar a la nación, de rehusar el pago del tributo al César. Imagínense, le acusaban de rehusar dar tributo a César, a ese César a quien ellos mismos odiaban. Pilato sabía que ellos no amaban a César, y a fin de evitar que lo soltaran, después de muchos incidentes en el juicio, finalmente le dijeron, «No eres amigo del César si lo pones en libertad. Este hombre que pretende ser rey es rival del César». Pilato, pues, tuvo miedo de ser reportado a Roma. ¿Qué haría con el Tiberio? ¿Le quitaría el poder? Aunque Pilato trataba de salvar a nuestro Señor, puesto que 7 veces lo declaró inocente, ahora ordena que lo castiguen. Luego lo presenta a la gente y les dice, «He aquí a vuestro rey». Y entonces alzó contra esa balaustrada de mármol una ola de voces gritando, «¡No tenemos otro rey que César!». Y Pilato entregó a Jesús en sus manos para ser crucificado. Nuestro Señor es ahora llevado al Calvario, y una vez ahí ofrece sus manos a los verdugos, esas manos de las que surgieron tantas gracias para el mundo. El primer golpe sordo del martillo rompe el silencio. María y Juan se tapan los oídos, pues el sonido es insoportable. El eco se oye como si fuera otro golpe. Luego la cruz es levantada del suelo poco a poco, y entonces con un estrépito que debe haber sacudido al mismo infierno, se hunde en el hoyo, preparado para sostenerla. Nuestro Señor ha subido a su púlpito por última vez, y desde ese púlpito habló 7 palabras, es decir, 7 veces. No les podemos relatar las 7 palabras por falta de tiempo, pero la primera fue por todos los que lo crucificaron y todos los que lo sometieron a la muerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es la sabiduría lo que salva, sino la ignorancia. Y luego, después de colgar en la cruz por 3 horas, nuestro Señor ahora se prepara a entregar su vida. Recuerden que a menudo dijo: nadie, ningún hombre me quita la vida, yo mismo la entrego. Es de notar entonces que cuando nuestro Señor llegó a la 7ª palabra, las Escrituras nos dicen que pronunció esas palabras en voz alta para mostrar que Él era el dueño de su propia vida. Y así como los planetas después de un largo periodo completan sus órbitas y regresan a su punto de partida, como para saludar a aquel a quien les puso en movimiento, así ahora nuestro Señor, cual hijo pródigo, que habiendo dejado la casa paterna para derrochar su vida y su sangre por causa nuestra, se está preparando para regresar a casa y deja escapar de sus labios la oración perfecta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, su corazón se rasga por el rapto de amor y, doblando la cabeza, muere. Nicodemo y José de Arimatea vienen a bajarlo de la cruz y lo embalsaman con 100 libras de especies. Es interesante lo que dice la Escritura. En el mismo lugar donde lo crucificaron había un sepulcro nuevo donde todavía nadie había sido puesto. La palabra jardín sugirió en Edén la caída del hombre, así como también sugiere por medio de sus flores en primavera la resurrección de los muertos. En ese jardín había una tumba en la que, según el lenguaje de la Escritura, ningún hombre había sido sepultado. Nacido en un vientre virgen, ahora es sepultado en una tumba virgen. Nada parece más contradictorio que tener una crucifixión en un jardín. Y sin embargo, así debe ser, porque en el jardín será su resurrección. Nació en la cueva de un extraño y también es sepultado en la tumba de un extraño, porque tanto el nacimiento humano como la muerte humana son igualmente extraños para él. Muriendo por otros, es sepultado en la tumba de otro. Su tumba era prestada y devolvería el domingo de Pascua, igual que devolvería la bestia que montó el domingo de Ramos, cuando dijo que el Señor la necesitaba. Cuando resucitó de entre los muertos, se apareció muchas veces, como ya dijimos. Y una de las apariciones de la resurrección, de la que no dimos muchos detalles, fue una semana después. Todos los apóstoles habían visto a nuestro Señor y ya se habían convencido, aunque solamente después de muchas evidencias y muchas dudas. Y nuestro Señor llega al cenáculo, se aparece y les dice: la paz sea con vosotros. Y nuestro Señor le dice a Tomás, a ese Tomás que había rehusado creer: todos los apóstoles habían visto a nuestro Señor y ya se habían convencido, aunque solamente después de muchas evidencias y muchas dudas. Y nuestro Señor viene al cenáculo y les dice: la paz sea con ustedes. Tomás había rehusado creer. Tomás, uno de los apóstoles, había dicho, «No creeré hasta que haya visto la marca de los clavos en sus manos, hasta que haya puesto mi dedo dentro de las marcas de los clavos y metido mi mano en su costado. Ustedes nunca me harán creer». De repente aparece nuestro Señor y le dice a Tomás, «Ven acá, dame acá tu dedo, ¿ves? Aquí están mis manos. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Y cayendo de rodillas, Tomás dice al Salvador resucitado, «Señor mío y Dios mío». Hay algunos que nunca creerán, aunque vean. Tomás creía que estaba obrando bien al exigir la evidencia completa de una prueba sensata. Pero, ¿qué será de las generaciones futuras si ellas demandaran las mismas evidencias? Supongan que ustedes no creen en la resurrección hasta que puedan poner el dedo en sus manos y su mano en su costado. Los futuros creyentes, afirma nuestro Señor, deben aceptar de los testigos que convivieron con él el hecho de la resurrección. Nuestro Señor describe así la fe de los creyentes después de la era apostólica, cuando, no porque lo hayan visto, sino porque existe el fundamento de que los apóstoles vieron al Cristo resucitado. ¿Cómo sabemos que hubo una resurrección? Simplemente porque la iglesia estaba ahí. La iglesia estaba ahí en los apóstoles. Ellos vieron la resurrección. Tomás estaba ahí, el que dudaba. Pero Tomás creyó y creyó en nombre de todos los que no pudimos ver con los ojos, pero que aceptamos el testimonio de aquellos a quienes Cristo mandó a predicar las nuevas de su resurrección a todas las naciones. Pero aún no termina la historia. En la siguiente conferencia trataremos de su ascensión al lado derecho del Padre. Dios te ama.